En los años 80, un caso estremecedor acaparó la atención de la nación. Calvin Burdine, acusado de matar a puñaladas a su amante gay, se enfrentaba a un juicio que sacaría a la luz los oscuros entresijos de la vida carcelaria de los homosexuales. El fiscal, en un escalofriante alegato final, comparó enviar a un gay a la cárcel con enviar a un niño a una tienda de golosinas. Pero, ¿es así? ¿Es la cárcel realmente el paraíso para los reclusos homosexuales? En este vídeo vamos a descubrir cómo se trata a los reclusos homosexuales en la cárcel. El tratamiento. En el implacable mundo de la cárcel, las experiencias de los homosexuales pueden ser una auténtica pesadilla. Rodney, un joven encarcelado por fraude y falsificación de cheques, compartió valientemente su historia, arrojando luz sobre la cruda realidad de ser gay entre rejas. Remontémonos a la primera semana de Rodney en prisión, una semana que alteraría para siempre el curso de su vida. A los pocos días de su llegada, Rodney se convirtió en el blanco de horrores indescriptibles. Le di la grasa y le dije que se pusiera un poco en los dedos y que se la metiera por el culo y que se follara a sí mismo. Tres agresiones sexuales distintas, en las que se vieron implicados cinco reclusos diferentes, le dejaron secuelas físicas, mentales y emocionales. La prisión a la que fue enviado tenía una sección separada para reclusos homosexuales, pero debido a que Rodney no parecía excesivamente afeminado, fue recluido en la población general. Este descuido tendría consecuencias nefastas. Mi primera semana en la población general fue un infierno. Era un ciclo incesante de tortura física, mental y emocional. Después de ser violada, me sentí obligada a realizar actos por encargo. Se entendía y se esperaba. No tenía medios para protegerme, solo tenía 23 años y temía por mi vida. Temeroso de las repercusiones, Rodney no se atrevió a denunciar las agresiones. Le advirtieron de que su vida correría peligro si lo hacía. En la dura jerarquía carcelaria, ser tachado de chivato era mucho peor que ser llamado maricón. Rodney aprendió rápidamente que, en la cárcel, no había nada de celestial en ser intimidado para realizar actos sexuales. Era violación, simple y llanamente. Es cierto que me atraen los hombres y siempre me han atraído, pero en la vida exterior, es mi elección con quién comparto la cama. Es algo íntimo y personal. Que varios desconocidos me penetren agresivamente la boca y el ano es cualquier cosa menos eso. A medida que los días de Rodney se convertían en una pesadilla viviente, se vio atrapado en una red de dinámicas de poder dentro de la prisión. Uno de sus violadores se interesó especialmente por él y lo compró al representante de la grada por solo $20. Esta transacción, aunque aparentemente consentida, esencialmente esclavizó a Rodney a su nuevo marido de la prisión. Hacía todo lo que mi marido quería o necesitaba. Limpiaba su celda, lavaba su ropa, le preparaba la comida y satisfacía sus deseos sexuales. A cambio, él mantenía alejados de mí a otros reclusos. Era una forma retorcida de protección, pero significaba que mis días de ser la zorra de la comunidad habían terminado. Con el tiempo, Rodney perfeccionó el arte de sobrevivir como puta de prisión. Tuvo que establecer un nombre y una identidad femeninos, aprendiendo a hablar solo cuando le hablaban y a respetar a su hombre. Emascularse hasta el punto de que ni siquiera podía mantenerse en pie mientras orinaba, se convirtió en una parte necesaria de su rutina diaria. Era un intento desesperado de mantener cierta apariencia de seguridad y evitar más abusos. He oído antes que la cárcel es el sueño de cualquier maricón, pero te aseguro que ese tópico está muy lejos de la verdad. Los hombres homosexuales, que no intentan ocultar su sexualidad, se ven obligados a asumir papeles pasivos y sumisos. Para vivir con un mínimo de igualdad, tenemos que renunciar a nuestra virilidad. Estamos completamente castrados, despojados de nuestra dignidad. Es una forma de castración técnica. Se nos impone el papel de mujer y cualquier resistencia es recibida con falta de respeto. Mi forma de pensar sobre mí mismo y mi sexualidad se ha visto permanentemente alterada. La historia de Rodney es solo un ejemplo de la espeluznante realidad a la que se enfrentan las personas homosexuales en prisión. Los estudios realizados por la Oficina de Estadísticas de Justicia han demostrado sistemáticamente que los reclusos homosexuales y transexuales se encuentran entre los grupos más perseguidos por la victimización sexual. Es una dura verdad que hasta hace poco, poco se ha hecho para protegerlos. Sin embargo, organizaciones como Just Detention International, JDI, trabajan incansablemente para erradicar las violaciones en prisión y establecer espacios seguros para los reclusos vulnerables. Sus esfuerzos, en colaboración con el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, CDCR, han llevado a la creación de patios para necesidades delicadas en algunas prisiones, donde los reclusos homosexuales, transexuales y otros reclusos vulnerables pueden cumplir su condena en condiciones de seguridad. Además de los abusos verbales y físicos, los reclusos homosexuales también soportan la dura realidad del aislamiento y la discriminación dentro del sistema penitenciario. Estos problemas agravan aún más sus ya difíciles circunstancias y les hacen sentirse marginados y solos. El aislamiento es una experiencia común para los reclusos homosexuales. Debido a la homofobia y los prejuicios imperantes, a menudo se ven excluidos de la población penitenciaria general. Este aislamiento puede adoptar diversas formas, como la reclusión en unidades de alojamiento segregadas o la exclusión de las actividades comunes. El propósito de esta segregación suele ser proteger a los reclusos homosexuales de posibles daños, pero sin darse cuenta, refuerza su sentimiento de alteridad y el estigma que rodea a su orientación sexual. La discriminación de los reclusos homosexuales está profundamente arraigada en la cultura penitenciaria. Se les niega el acceso a recursos y oportunidades que sí tienen sus homólogos heterosexuales. Los programas educativos, la formación profesional e incluso los servicios sanitarios básicos pueden ser denegados o limitados para los reclusos homosexuales. Esta discriminación no solo obstaculiza su crecimiento personal y su rehabilitación, sino que perpetúa un ciclo de desventaja y marginación. Además, la falta de redes de apoyo y de comunidad para los reclusos homosexuales agrava su sensación de aislamiento. A diferencia de los reclusos heterosexuales, que pueden encontrar consuelo y camaradería dentro de sus propios grupos sociales, los reclusos homosexuales a menudo luchan por encontrar aceptación y comprensión. Este aislamiento puede provocar sentimientos de soledad, depresión y una mayor vulnerabilidad a los problemas de salud mental. La discriminación a la que se enfrentan los reclusos homosexuales se extiende más allá de su estancia en prisión. Tras su puesta en libertad, a menudo se encuentran con importantes dificultades para reintegrarse en la sociedad. El estigma asociado a su orientación sexual puede obstaculizar su capacidad para conseguir empleo, encontrar una vivienda estable y rehacer sus vidas. Esto perpetúa un ciclo de marginación y aumenta la probabilidad de reincidencia. Es por casos como el de Rodney que las autoridades han decidido crear un ala gay para proteger a los hombres homosexuales en prisión. Ala Gay Cárcel del Condado de Los Ángeles. Tras los imponentes muros de la cárcel central de hombres, se esconde un mundo del que pocos han sido testigos. En esta mirada exclusiva a la unidad K6G, descubrimos los impactantes retos a los que se enfrentan los reclusos GBT, gays, bisexuales y transexuales, que viven separados de la población general de la cárcel. Prepárate para adentrarte en la dura realidad de la vida entre rejas de estas personas. Para los reclusos GBT como Erika, la creación de una unidad separada es fundamental para su seguridad y bienestar. En muchas prisiones del país, las personas GBT son objeto de violencia y agresiones por el mero hecho de ser diferentes. Pero aquí, en la unidad K6G, encuentran el consuelo y el apoyo de sus compañeros. Absolutamente, es fundamental porque en muchos sitios no lo tienen, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos de que nos ataquen en mitad de la noche solo porque somos diferentes. Aquí la gente se une, se anima y se respeta. Es un lugar donde podemos animarnos unos a otros. Nicholas Stewart, otro recluso de la unidad K6G, comparte su punto de vista sobre las singulares condiciones de vida. Los dormitorios son geniales porque te dan la oportunidad de tener más espacio. No estás encerrado durante largos periodos de tiempo al día y puedes relacionarte con la gente todos los días. Pero la privacidad es el bien más escaso aquí. Están todos alojados a medio metro unos de otros y todos vigilan los asuntos de los demás. La falta de intimidad es solo uno de los muchos retos a los que se enfrentan los reclusos de GBT en la unidad K6G. Pero quizá la diferencia más llamativa radique en el papel de la raza. En la población general, los reclusos suelen agruparse por razas, lo que provoca tensiones y conflictos. Sin embargo, en la unidad K6G, la mezcla interracial es la norma. Aquí, la raza se convierte en el factor menos importante y cualquier intento de impulsar la política racial es recibido con desaprobación. Este énfasis en la unidad y la aceptación se traduce en una reducción significativa de la violencia en comparación con la unidad principal. Steven, que ha pasado tiempo en ambas unidades, describe la principal como un campo de batalla, donde los reclusos se preocupan constantemente por su seguridad y por la posibilidad de que se produzcan peleas y nuevos castigos. En la línea principal, es un campo de batalla. Tienes que preocuparte de a quién vas a despertar a la mañana siguiente. Si vas a tener algún agujero extra en tu cuerpo, si vas a meterte en una pelea, si vas a ganar más tiempo. Para las reclusas de GBT como Erika Anderson, la vida en la población general sería una amenaza constante para su seguridad. Sin embargo, incluso dentro de la unidad K6G, sigue habiendo divisiones basadas en la condición social y económica, así como en el estado serológico. Se forman asociaciones basadas en los lugares que frecuentan los reclusos, como Hollywood o el centro de la ciudad, como forma de mayor seguridad. Estas asociaciones proporcionan una sensación de seguridad en un entorno por lo demás difícil. A los reclusos se les hacen preguntas para ayudarles a identificar su orientación sexual. Es importante que los guardias comprendan sus experiencias y garanticen su seguridad. Algunas de las preguntas pueden parecer extrañas, pero están diseñadas para medir la familiaridad con la comunidad LGBTQ+. Aunque se producen peleas en la unidad K6G, están relacionadas principalmente con las relaciones y las rupturas. Con una gran población de hombres homosexuales, es natural que se formen relaciones, lo que provoca conflictos ocasionales. La vida entre rejas nunca es fácil, pero para los reclusos homosexuales y transexuales puede ser especialmente peligrosa. En la población general de la cárcel existe una amenaza constante de violencia y discriminación. Erika Anderson, una mujer transgénero de 33 años, comparte su experiencia. Hay mucha gente que llega a medidas extremas solo para atacar a homosexuales o transexuales. Es una batalla constante por la supervivencia. En un vídeo de vigilancia de la población general, somos testigos de la dura realidad a la que se enfrentan estos reclusos. Un recluso consigue escapar de su celda y ataca brutalmente a otro interno esposado, apuñalándolo con un cuchillo casero. Este espeluznante incidente pone de manifiesto los peligros a los que se enfrentan a diario los reclusos homosexuales y transexuales. El miedo a la violencia y la necesidad constante de estar en guardia pasan factura al bienestar mental y emocional de estos reclusos. Viven en un estado de ansiedad constante, sin saber nunca cuándo pueden convertirse en el blanco de un ataque. En la población general, la intimidad es un lujo del que carecen los reclusos homosexuales y transexuales. Comparten espacios reducidos con otros reclusos, a menudo con literas apiladas unas encima de otras. Los cuartos de baño no ofrecen ninguna sensación de intimidad, ya que los inodoros están al aire libre. Esta falta de espacio personal y de intimidad agrava aún más las dificultades a las que se enfrentan estos reclusos. A pesar de estas dificultades, el pabellón para homosexuales y transexuales de la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles ofrece un rayo de esperanza. Ofrece un espacio seguro donde los reclusos homosexuales y transexuales pueden encontrar consuelo y apoyo. El ala está diseñada específicamente para delincuentes no violentos de la comunidad LGBT, proporcionándoles un entorno en el que pueden cumplir sus condenas sin miedo a la violencia o la discriminación. El pabellón para homosexuales y transexuales de la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles no es solo un espacio seguro, sino también un lugar de transformación. A los reclusos se les ofrece una variedad de clases especiales que abordan sus necesidades y retos únicos. Uno de los principales objetivos es ayudar a los reclusos a hacer frente a la drogadicción, un problema común entre los internos del pabellón. 2/3 de los reclusos del pabellón participan activamente en estas clases, reconociendo el valor de cambiar sus vidas, en lugar de aceptar un camino de adicción continuada. Las clases proporcionan un entorno estructurado en el que los reclusos pueden conocer las causas profundas de su adicción y desarrollar estrategias de recuperación. Además de abordar la drogadicción, el pabellón para homosexuales y transexuales también ofrece oportunidades educativas. Los reclusos pueden participar en clases que les ayuden a obtener su diploma de secundaria o a trabajar para obtener un título universitario. Estos programas educativos no solo proporcionan a los reclusos valiosos conocimientos y habilidades, sino que también les infunden un sentimiento de esperanza en un futuro mejor. Los programas educativos del pabellón para homosexuales y transexuales pretenden romper el ciclo de encarcelamiento y dotar a los reclusos de las herramientas que necesitan para reintegrarse en la sociedad tras su puesta en libertad. Al facilitar el acceso a la educación, la cárcel reconoce la importancia de capacitar a los reclusos para que puedan labrarse un futuro mejor. Pero incluso dentro del pabellón pueden surgir complicaciones. Pueden surgir relaciones entre los reclusos, a pesar de que el sexo sea técnicamente ilegal. Para abordar la cuestión de la prevención de enfermedades, un controvertido programa pone preservativos a disposición de los reclusos. Aunque este programa ha suscitado debates, su intención es dar prioridad a la salud y el bienestar de los reclusos. El pabellón de homosexuales y transexuales no está exento de problemas. Los reclusos viven en espacios reducidos, con literas apiladas unas encima de otras. Los cuartos de baño compartidos no ofrecen intimidad, ya que los inodoros están al aire libre. Sin embargo, para muchos reclusos, estas dificultades se ven compensadas por las oportunidades de crecimiento y transformación que ofrece el pabellón. el pabellón para homosexuales y transexuales de la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles ha supuesto un salvavidas para personas como Erika Anderson, que se han enfrentado a numerosos retos en su vida. Erika, una mujer transgénero con una apariencia única y tatuajes, luchó por encontrar empleo y se enfrentó a la discriminación en el mundo exterior. La historia de Erika es solo un ejemplo de cómo el pabellón para homosexuales y transexuales ha proporcionado a los reclusos un sentido de dirección y propósito. Dentro del pabellón, se les da la oportunidad de centrarse en el crecimiento y el desarrollo personales, libres del miedo y la discriminación constantes a los que se enfrentaban en el mundo exterior. Las reclusas como Erika tienen acceso a clases que responden a sus necesidades específicas, como programas educativos y de recuperación de drogodependencias. Estas clases no solo les proporcionan conocimientos valiosos, sino que también les infunden esperanza en un futuro mejor. Se anima a los reclusos a aprovechar la oportunidad de dar un giro a sus vidas y hacer cambios positivos. El pabellón para homosexuales y transexuales no solo ofrece un espacio seguro, sino que también fomenta el sentido de comunidad entre los reclusos. Encuentran consuelo en el contacto con otras personas que se han enfrentado a luchas y discriminaciones similares. Esta camaradería les proporciona un sistema de apoyo crucial en su camino hacia la rehabilitación y la reintegración. El pabellón también reconoce la complejidad de las relaciones humanas. Aunque el sexo está técnicamente prohibido en la cárcel, pueden surgir relaciones entre los reclusos. Para dar prioridad a la salud y el bienestar de los reclusos, un controvertido programa pone preservativos a su disposición para evitar la propagación de enfermedades. Este programa pretende abordar las realidades de la naturaleza humana sin dejar de centrarse en la seguridad y la protección. Dentro del pabellón, los reclusos viven hacinados, compartiendo habitaciones con literas apiladas unas encima de otras. Los cuartos de baño no ofrecen intimidad y los retretes están al aire libre. A pesar de estas dificultades, los reclusos se mantienen firmes y centrados en su crecimiento y transformación personal. El pabellón para homosexuales y transexuales de la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles no es solo un centro penitenciario, es un lugar de esperanza, redención y segundas oportunidades. Proporciona una oportunidad única para que los individuos de la comunidad LGBT reconstruyan sus vidas y encuentren un sentido de propósito. Gracias al apoyo de los programas y a la camaradería de sus compañeros, pueden superar su pasado y abrazar un futuro mejor. Agresiones sexuales en las prisiones. Más ahora, perturbador video de vigilancia descubierto recientemente de un recluso blanco apuñalando a cuatro reclusos negros esposados a una mesa dentro de la institución correccional del sur de Ohio. El recluso que acuchilló a los otros fue condenado esta misma semana a 86 años de prisión. La violencia carcelaria no tiene límites, ya que puede infligirse a otro recluso, a un funcionario de prisiones o incluso a uno mismo. De hecho, una impactante estadística de 1999 reveló que uno de cada cinco reclusos, o el 20%, en 14 prisiones estatales, había sido agredido físicamente por otro recluso. Estos actos de violencia pueden ir desde peleas entre reclusos a puñetazos hasta el uso de armas caseras, violaciones en prisión y, en casos extremos, asesinatos. Los motivos de estas agresiones pueden clasificarse como violencia instrumental o expresiva. La violencia instrumental es premeditada y calculada, y suele ser utilizada por los reclusos varones para establecer su poder y ganarse el respeto de la población reclusa. Estos actos son justificados y racionalizados por la población reclusa, creando un sentimiento de admiración, miedo y protección por parte de los compañeros. Sobrevivir en prisión a menudo implica establecer fuerza y poder, razón por la cual la violencia instrumental es tan comúnmente utilizada. Por otro lado, la violencia expresiva es un ataque espontáneo, típicamente llevado a cabo por mujeres. En esta táctica, el agresor arremete repentinamente debido a intensos sentimientos de peligro, miedo, ira o resentimiento, lo que provoca un salto repentino a la acción. Puede concluirse que la violencia expresiva es un ataque más reactivo que se produce cuando el agresor se siente provocado o amenazado, mientras que la violencia instrumental se planifica cuidadosamente y está impulsada por la venganza. Además, la autolesión es un acto psicológico perturbador que asola a muchos reclusos. Las duras realidades de la vida en prisión, unidas a trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, contribuyen a elevar las tasas de autolesiones y suicidios entre la población reclusa. Las influencias del entorno carcelario, el duro trato recibido de los funcionarios y los compañeros de prisión, y la larga duración de las condenas contribuyen a las alarmantes tasas de autolesiones entre las personas encarceladas. Estos actos de violencia no solo suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de los reclusos, sino que también crean un entorno difícil para el personal penitenciario. Los funcionarios de prisiones se encuentran a menudo en la línea de fuego, enfrentándose a la animadversión y el odio de los reclusos debido al trato que reciben y al poder que los guardias tienen sobre ellos. En 1999, más de 2.400 funcionarios de prisiones necesitaron atención médica tras ser agredidos por un recluso. Según un estudio de 2002-2003, la mayoría de los guardias fueron agredidos mediante el uso de porras. Los reclusos tienden a utilizar armas de oportunidad cuando atacan a un funcionario, utilizando objetos cotidianos que se convierten en armas en sus manos. Las razones de esta hostilidad hacia los guardias pueden atribuirse al trato que reciben los reclusos, que incluye casos de fuerza extrema y humillación. Aunque puede haber situaciones en las que la fuerza sea necesaria para la seguridad de los funcionarios y de otros reclusos, la aplicación de acciones injustificadas puede razonablemente causar animadversión y alimentar los ataques de los reclusos a los guardias. Los actos de violencia dentro de las prisiones están profundamente arraigados en la dinámica del poder, la supervivencia y el entorno desafiante al que reclusos y guardias se enfrentan a diario. Comprender los motivos de estos actos es crucial para abordar el problema y aplicar medidas eficaces de prevención de la violencia. Ahora que hemos explorado los actos de violencia dentro de las prisiones, profundicemos en las causas subyacentes que contribuyen a estos alarmantes incidentes. Aunque la diversidad de reclusos con antecedentes penales variados desempeña un papel importante, hay otros factores en juego. Uno de los principales factores que contribuyen a la violencia en las prisiones es el hacinamiento. Muchas prisiones se enfrentan al reto de manejar un gran número de reclusos volátiles, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan altercados. El mero volumen de individuos en el sistema penitenciario dificulta a las autoridades mantener el control y aplicar normas y reglamentos estrictos. Además, la escasez de guardias agrava el problema. Con un personal limitado, resulta cada vez más difícil imponer la autoridad y mantener el orden. Los reclusos propensos a la violencia pueden aprovecharse de la falta de personal, sabiendo que siempre habrá momentos en los que no estén vigilados de cerca. El diseño físico de la prisión también desempeña un papel crucial en la aparición de la violencia. Las prisiones pueden tener supervisión indirecta o directa, cada una con sus propios puntos fuertes y débiles. La supervisión indirecta consiste en colocar a los funcionarios de prisiones en cabinas cerradas, donde vigilan a los reclusos a vista de pájaro y se comunican principalmente a través de un sistema de intercomunicación. Aunque esta forma de supervisión mejora la seguridad de los funcionarios, crea puntos ciegos que permiten a los reclusos ocultar actividades ilícitas al personal de seguridad. Por otra parte, la supervisión directa implica asignar funcionarios a bloques de celdas específicos, lo que permite interacciones más personales con los reclusos. Aunque esta forma de supervisión puede reducir la tensión y el estrés entre el personal y los reclusos, también deja a los funcionarios más expuestos a actos repentinos de violencia cuando su atención se centra en otra parte. Otro factor importante que contribuye a la violencia en las prisiones es la presencia de grupos que amenazan la seguridad, conocidos comúnmente como bandas de presos. Estos grupos, altamente peligrosos, buscan el control y el dominio dentro del sistema penitenciario, recurriendo a menudo a actos violentos para establecer su autoridad. Los miembros de las bandas se comunican a través de mensajes codificados, coordinando ataques contra rivales e individuos incluidos en la lista de malas noticias. Esta lista circula entre los miembros de la banda y señala a los individuos que han robado a sus afiliados, no han pagado deudas de drogas o son sospechosos de delatar a alguien. La influencia de los grupos que amenazan la seguridad se extiende más allá de los muros de la prisión, con amplios sistemas de comunicación que coordinan las actividades delictivas, tanto dentro como fuera de la cárcel. Estas bandas desempeñan un papel importante en la instigación y perpetuación de la violencia dentro de los centros penitenciarios. La combinación del hacinamiento, la escasez de personal, el diseño de las prisiones y la presencia de grupos que amenazan la seguridad crea un entorno en el que es más probable que se produzca la violencia. Abordar estas causas subyacentes es crucial para prevenir y reducir eficazmente la violencia en las prisiones. Aunque prevenir todos los casos de violencia carcelaria puede parecer una tarea insuperable, las prisiones están aplicando diversas medidas para mitigar estos incidentes y crear un entorno más seguro, tanto para los reclusos como para el personal. un aspecto crucial de la prevención de la violencia es el cuidadoso equilibrio de las celdas. Cuando ingresan nuevos reclusos en el sistema penitenciario, los funcionarios de prisiones examinan minuciosamente sus antecedentes, incluidas posibles afiliaciones a bandas y cualquier antecedente de racismo o problemas de ira. Colocando estratégicamente a los reclusos en bloques de celdas donde es menos probable que choquen con otros, las prisiones pretenden minimizar los conflictos y reducir el potencial de violencia. Reducir los puntos ciegos es otra medida importante en la prevención de la violencia. Aunque es imposible vigilar cada centímetro de la prisión en todo momento, las prisiones están tomando medidas para minimizar los ángulos muertos y aumentar la cobertura de la vigilancia. Esto incluye la colocación estratégica de cámaras, espejos y otros dispositivos de vigilancia para garantizar una visión más completa de las actividades de los reclusos. La formación y la educación de los funcionarios de prisiones desempeñan un papel vital en la prevención de la violencia. Al proporcionar a los funcionarios una formación completa sobre resolución de conflictos, técnicas de reducción de la tensión y comunicación eficaz, las prisiones pretenden dotarles de las habilidades necesarias para manejar altercados menores sin recurrir a la fuerza o a la violencia. Además, los funcionarios reciben formación sobre la psicología de los reclusos, lo que les permite comprender mejor los retos y dificultades a los que se enfrentan. Al tratar a los reclusos con respeto y dignidad, los funcionarios pueden fomentar un entorno que promueva el respeto mutuo y reduzca la probabilidad de incidentes violentos. La comprensión de los factores psicológicos que contribuyen al comportamiento de los reclusos permite a los funcionarios responder de forma más eficaz y empática, disipando posibles conflictos antes de que se agraven. En casos extremos, se utilizan instalaciones de máxima seguridad para aislar a los reclusos más peligrosos e influyentes. Estas instalaciones restringen las libertades de los reclusos y limitan sus interacciones con los demás, apartándolos de hecho de la población penitenciaria general. Aunque esta medida ayuda a neutralizar la influencia de estos individuos, también plantea el riesgo de crear reclusos más vengativos y resentidos cuando acaben regresando a la población general. Las prisiones exploran continuamente nuevas estrategias y tecnologías para mejorar la prevención de la violencia. Esto incluye el desarrollo de sistemas avanzados de vigilancia, la mejora de los programas de formación y la aplicación de programas innovadores de rehabilitación, destinados a abordar las causas subyacentes de la violencia. Con esto, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.